noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 10. Arranca Los Lunes al Bar, como cada lunes, en la sintonía de COPE más Valencia. Bueno, cuando nos deja el presidente de la Generalitat, porque el lunes pasado no nos dejó. Tenía que hacer una cosa importante, convocar las elecciones autonómicas, y por eso no pudimos estar fieles a nuestra cita con todos vosotros. Pero hoy, lunes ya de fallas, con una temperatura ideal y con toda la gente en la calle escuchando la radio, que es una cosa absolutamente de locos. Aquí estamos para repasar de dónde venimos y fundamentalmente hacia dónde vamos, que no es poco, con el calendario que le aguarda, por ejemplo, al Valencia. Un Valencia que ayer, 3 años y medio después, lo volvió a hacer.
¿Qué ha pasado, Rubén? ¡Gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol del Valencia!
¡Los han pillado!
¡Gol, gol, gol, gol de Ferran! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Milagro para el Valencia! ¡Con 10! ¡En el último segundo del partido! ¡En una contra que no esperaba nadie! ¡En una salida! ¡En lo que Bonuno llegó a la pelota! ¡El Valencia con una...
Desde septiembre de 2015, el Valencia no era capaz de ganar un partido en el último minuto y fuera de casa, y además con uno menos. O sea que está claro que lo de ayer no es nada habitual. Sigue con su dinámica el conjunto de Marcelino, de partidos sin perder. Ya son 13 los choques en los que no ha conocido la derrota el Valencia Club de Fútbol, que se va acercando a los puestos europeos, también a los de la Liga de Campeones, aunque en realidad con el Getafe se mantiene la misma distancia que había antes del fin de semana. Un Getafe que será el próximo rival del Valencia en Mestalla el domingo que viene. Antes habrá Europa League. Dice Marcelino que tienen que pasar tantísimas cosas todavía que ni se atreve a pronosticar.
Queremos estar en cuartos de final de la Europa League, y luego pues jugamos un partido muy muy importante contra el Getafe, que es el cuarto clasificado, tiene 6 puntos más que nosotros, y no cabe ninguna duda que, bueno, si somos capaces de ganarlo en Mestalla, nos quedamos muy cerca, pero queda mucha competición. Quedan 11 jornadas, muchos equipos involucrados en la plaza de Champions y en las de Europa. Estamos casi en el último cuarto. Una puntuación para sumar números Champions en ninguna de las últimas temporadas había ocurrido, ni tantos equipos implicados. Mi sensación es que se va a decidir muy al final.
Tenemos al rival del Valencia a esta hora jugando. Que si esto pasara al revés, diríamos, vaya liga, vaya desastre, qué planificación. Pero es lo que hay. El Krasnodar, que recibe al Valencia el jueves, está jugando ahora mismo la Liga Rusa, la Premier Rusa, que es como se le llama. Enseguida os contamos cómo le van las cosas a los rusos, que el Valencia visitará el jueves a las 7 menos 5. Hemos de hablar de Kang In-Lee. Por partida doble es noticia hoy el futbolista surcoreano. Y mucho de árbitros, cómo no. Es lunes, estos son los lunes al VAR, así que hay que pasar por el VAR a los árbitros. En concreto, a Sánchez Martínez, el que pitó ayer al Levante contra el Villarreal y que también va a pitar en el partido del Valencia contra el Getafe del domingo. El del VAR es Sánchez Martínez. Así que vamos a ver si la sigue liando. Hay un cabreo monumental en el Levante. Razón no les falta, porque la de Vukcevic en el Wanda Metropolitano, la de Casemiro aquí en Valencia, la del lunes pasado en Leganés y ayer la de Rochina, vamos, que Coque estaba calentito.
Imagino yo que habrán acertado, si tienen tiempo para tirar las líneas. Lo que nos extraña es que no se tiren el otro día 5 minutos para decir que no merecemos ese gol en Leganés, que no nos merecemos irnos con 0 puntos, en el Wanda tampoco, contra el Madrid tampoco. Eso es lo que nos molesta, que no se tomen 5 minutos para ir a ver la televisión cuando deben hacerlo. Pero bueno, hoy pues mira, se los han tomado, si han acertado pues enhorabuena, imagino que el trabajo está bien hecho.
Bueno, pues eso, en el Levante también es noticia, hoy lo ha contado Pedro Zamora en Deportes COPE más Valencia. Carlos Clerc, el lateral de Osasuna, que es el segundo fichaje del Levante 19-20. están trabajando con una celeridad que en verano ya no van a tener nada que hacer. Pues está fichado, y no solo fichado, sino que ha pasado ya la revisión médica con el Levante y ha firmado hasta 2022 con opción a otro año. Y digo que es el segundo fichaje porque el otro ya estaba anunciado y requete anunciado, es Hernani, el extremo de Oporto, que también jugará en el Levante el año que viene. Por aquí más o menos va circulando la actualidad de este lunes 11 de marzo. Esto es COPE más Valencia, nos escuchas a través del 92.0 de FM, de cope.es/Valencia, de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles y también a través de TuneIn. Está Marce Valera a los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Enseguidita abrimos nuestro tiempo de opinión.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Fallas, castillos, mascletás. Localiza toda la información fallera en el plano de fallas que encontrarás en las oficinas de turismo y en los centros del Corte Inglés. Con la colaboración de Little Thai, restaurantes tailandeses, Ventanas Cabañero, Porcelanosa, Racing Dakar Valencia, Garín Tejedores de Seda, Bertal, Yamaha V Ferrer, Papas Vicente Vidal.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Venga, vamos allá. 6 y 17 minutos de la tarde, está Villarejo volcado con el Krasnodar y con la Premier rusa.
Volcadísimo, pero entregadísimo.
¿Qué está pasando?
Esta noche lo repito, además, para tomar apuntes y mañana ya os lo cuento a todos. Bueno, pues de momento que va perdiendo, es sorpresa. El Krasnodar, que es segundo en la clasificación de la Liga rusa, va perdiendo con el Orenburg 0-1 después de fallar un penalti, todo hay que decirlo, el equipo ruso. Y los deberes que me has puesto.
Pues los dos son los rusos.
Por saber el ruso para nosotros es nuestro rival ruso.
Vale.
Los demás son
descanso ya,
comparsas.
Descanso.
Tiempo de descanso, minuto de descanso en el Orenburg Stadium. Bueno, los deberes que me has puesto.
¿En serio? ¿En Krasnodar o en Orenburg? No sé dónde es.
Krasnodar.
¿Eso qué suena, qué es?
La música del Tetris.
¿El Comecocos es eso? No sé qué.
Tetris, bueno, en definitiva, está perdiendo el Krasnodar.
Está perdiendo 0-1.
Vale.
Y lo que me has preguntado es...
¿quién? Porque sí se parece el equipo,
es que lo que nos importa es esto,
al que juega contra el Valencia.
No, lo que, cómo quede nos da igual. Porque lo que tú decías, juega el lunes y juega jueves. Si fuera en Valencia o en la Liga Española estaríamos quejándonos todos.
Por supuesto.
Pues bien, da un 11 que yo creo que tiene que ver mucho con el que seguramente pueda salir el jueves.
¿Ah, sí?
Porque repiten todos los que no están sancionados. Es decir, hay que recordar que Martinovic y Olsson vieron amonestación y por lo tanto no pueden jugar, y son los dos futbolistas que ha sustituido. En su lugar, en el lugar de Martinovic, que es el capitán central, juega un islandés, Fjoluson. Y en el lugar de Olsson juega el uruguayo Mauricio Pereira, que estaba sancionado en Mestalla. A partir de ahí, insisto, cambios lógicos. Sí ha entrado Arida Silva, que fue el tío este de la segunda parte, el brasileño, que llevó muchísimos problemas.
Revolucionó el ataque de ellos, sí.
Ha tirado a Claesson, que fue el punta, a la banda izquierda, y ha quitado a Cristian Ramírez, el ecuatoriano. Pero insisto, el 11 de 11 son 8 futbolistas que pueden ser titular o que lo fueron por lo menos en Mestalla.
Sin rotaciones, entonces. El equipo ruso, rival del Valencia, el jueves en Rusia. Se va el equipo mañana ya, ¿no?
Mañana. Entrena 11 en la Ciudad Deportiva de Paterna y luego ya viaja. Cuestión de visados, de los miles de problemas que hay para entrar en
pero
Rusia.
Pero van en charter, ¿no?
Sí, sí, van en charter, pero sí, sí. Se quieren evitar cualquier tipo de contratiempo porque, insisto, viajar a Rusia, aún en el siglo XXI, sigue siendo muy complicado y para evitar problemas viaja mañana, el miércoles ya entrena en el estadio.
Sin Garay ni Parejo.
Sin Garay ni Parejo, que está sancionado, ni Roncaglia.
Ah, bueno,
que
claro,
sigue, ¿verdad? Le queda uno, ya cumplirá el cuarto partido.
Es verdad, ya se queda limpito de sanciones. David Torres, desde El Desmarque. Un placer, David. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, lo mismo digo. Rodeado de amigos, de buena gente.
No te creas tanto, ¿eh?
Bueno, escucha. A ver,
hay de todo, ¿eh?
Bueno, yo os considero a todos buenos amigos. Ya irás presentando. Y buena gente, y buenos profesionales y tal. Alguno incluso lo habría fichado como delantero, pero un palmito más, quizá.
Un palmito más.
Fíjate a tu izquierda. Andreu Alberola, Superdeporte.
Un grande.
Hola, Andreu.
¿Qué tal, Segarra? ¿Yo que soy buen amigo o buena gente?
Ambas cosas. Y mejor profesional.
Villarejo es amigo, ¿no? No es buena gente.
Ya está, no, también,
todos igual, todos en el mismo saco. Ah, vale, tú eres más alto que Villarejo.
Está también por aquí Zamora, como siempre, como los lunes. Y tenemos invitados de excepción, tenemos aquí a dos aficionados al deporte que han venido desde lejísimos, exprofeso, a ver los lunes al bar.
Ah, a verte.
A ver los lunes al bar, no, a verte a ti.
No, si hubiera hecho yo el programa no hubieran venido, con lo cual han venido a verte a ti. Y de paso los lunes al bar. ¿Es cierto o no, chavales?
Felipe y Nacho, dos amigos, oyentes, que vienen desde Chile, que vienen a Las Fallas, lógicamente, y que se han querido dar una vuelta por aquí. ¿Todo bien, chavales?
Sí.
Muy bien. Luego enseguida os preguntaré por el Valencia, ¿eh? Os voy a preguntar por el Valencia a seguir preparando las respuestas.
¿Es el avión fallero o no todavía también?
Sí, claro.
Sí,
sigue funcionando. Ellos podrían ser. Miembros de ese avión fallero.
Pero el avión fallero son para valencianos que han emigrado y vuelven ahora para Fallas. No es lo mismo.
Sí.
¿Ah, ellos son de Valencia?
Bueno, sus padres.
Ah, vale, perfecto. A callar, Villarejo.
En fin, ¿os llama la atención para empezar lo del Krasnodar?
Que esté jugando con todos. A mí me parece una locura,
De lunes a jueves.
A mí me parece una locura que estamos a lunes y que estén jugando 8 tíos que en teoría se supone que son los buenos, los mejores, y que van a jugar el jueves. No sé, a mí me parece rarísimo, vamos.
A ver, hay dos maneras de verlo. Han estirado respecto al partido el jueves pasado.
¿Y que va a hacer muchos cambios respecto
a eso? No, quiero decir que había podías darle descanso por delante o por detrás.
Sí.
Y le han dado descanso del partido del jueves pasado en Mestalla.
Yo creo que lo que no le ha dado es una jerarquía mayor a la Europa League, que yo pensaba que sí le iba a dar, que a la Liga Rusa. No se la ha dado el entrenador, pues oye, sus motivos tendrá.
Igual hace la rotación al revés que Marcelino. Marcelino hace la rotación desde un punto de vista fundamentalmente físico y no táctico, no lee los partidos o los cambios, no los determina el partido, el devenir del partido, y si el tema físico. Igual es al revés que Marcelino, es el entrenador.
¿Me has entendido, no, Zamora? Que te has quedado así como que no me has entendido.
No, para absolutamente nada.
Que no he hablado de la rotación. Es que veo que te has quedado así como diciendo, ¿este qué dice de las rotaciones? No estoy hablando de eso, estoy hablando de... a mí lo que me parece la locura no es la rotación, eso ya lo elige el entrenador. Me parece una locura es que le hayan puesto un partido el lunes de la Liga Rusa cuando juega el jueves que viene.
Y he dicho,
para que me entiendas, le ha dado un día más de descanso respecto al partido el jueves de Mestalla.
Fíjate que yo pensaba, te dejo responder, David, pensaba que no había jugado el Krasnodar este fin de semana para no jugar, o sea, para descansar, para tener más tiempo para preparar el partido de Valencia. Y cuando he visto que jugaba hoy, digo, no me lo puedo creer.
De todas formas, también os digo una cosa, el Krasnodar ha estado unos meses de parón y, quiero decir, la situación física no es la misma que la del Valencia, que lleva 2 meses jugando entre semana y fin de semana. Quiero decir, que una cosa compensa a la otra. Es verdad que es sorprendente que le pongan lunes. Vosotros presumíais de exceso de profesionalidad de la Liga Rusa y es al revés, exceso de falta de profesionalidad, ¿no? Parece, porque vamos...
Es llamativo.
Sí,
es llamativo.
De todas formas, yo creo que si el entrenador ruso no es... se puede dar con un canto en los dientes después de lo que pasó en Mestalla. Yo creo que se demostró durante muchos minutos que el Valencia, si quería de verdad, era muy superior al Krasnodar. Solo con la relajación y un poco cuando bajó el Valencia los brazos, ellos se metieron en el partido y en la eliminatoria. Quiero decir, yo creo que si el Valencia aprieta allí, el Krasnodar mejorará, amarrar los puntos de la Liga.
¿Aún sin Parejo?
Que va segundo, sí, aún sin Parejo. Yo veo un medio centro ahí, Coquelén, con Dobia, con calidad suficiente para sacar el equipo. Mira, el último partido lo ganó con Dobia con un pase al espacio a Ferran Torres.
He dicho yo, por cierto, perdona, que Olson era el que estaba sancionado y ahora veo y me estoy recordando que era Caboré. Caboré y Martinovic. Sí,
por eso, hoy Caboré juega en el medio centro en el Krasnodar, que me ha sorprendido eso, que jugara de medio
ahí
centro.
Ahí está.
Expertos en fútbol ruso, yo la verdad no tengo ni idea.
No, que va, expertos en mirar el móvil, ¿qué dices?
yo lo veo así también, Segarra. Al final el Valencia yo creo que está excrementado, se relajó en la vuelta contra el Celtic, se relajó el otro día en Mestalla y teniendo en cuenta las declaraciones de Rodrigo Moreno, de Marcelino, de todos los protagonistas a la salida del partido el otro día en Mestalla, saben que en Krasnodar el Krasnodar va a apretar, va a poner las cosas difíciles y tienen que marcar un gol como sea.
Esa es la clave. Esa es la clave. Marcar allí, lo cierto es que cambia yo diría que radicalmente el panorama para el partido, para la posible clasificación del Valencia para esos cuartos de final. De lo de ayer, algo que os apetezca contar que no podáis resistiros al partido locura de Girona con el 2-3.
Pues mira, a mí no me gustaron los cambios que hizo Marcelino. Hay dos semanas ya, dos partidos consecutivos que yo que defendía a Marcelino y que nunca pensé que la solución fuera tirarlo. Creo que lleva dos partidos en las que ha sacado un poco de la patita fuera de lugar, de cambios y mensajes al equipo demasiado conservadores. Y también digo, la mala suerte, que creo que es verdad que el Valencia ha tenido durante buena parte de esta temporada, en Girona se acabó por completo. Es decir, yo creo que el gol de Ferran Torres ha tapado muchas de las críticas a Marcelino, porque el mensaje de acabar sin dos delanteros, aunque luego sea Ferran Torres el extremo el que te resuelva el partido, es decir, ya no hablo de futbolista, sino hablo de planteamiento, a mí me sorprendió y me pareció cuestionable, porque el mensaje que tú das es firmo un 2-2, cuando estabas 1-2 fuera de casa y casi te cuesta el partido. De hecho, me quedo con el dato. A falta de 11 minutos para el final del tiempo reglamentario, luego fueron 16, el Valencia ya pegaba palotazos desde la frontal sacando el balón de me la quito de encima a lo que sea. Quiero decir, y eso hoy en día en Primera División no se ve casi en ningún equipo, mucho menos se puede ver en el Valencia. Todo y que estés con uno menos por una expulsión tonta de Roncaglia. Lo dejo como apunte de un partido que es sensacional los
pero
tres puntos.
La expulsión fue, ¿estáis de acuerdo?
Sí, lo fue. Lo fue.
El penalti de Diakabi fue, por mucho que no lo hubiera visto el árbitro.
Correcto, fue.
Y el planteamiento final, ¿hubo falta de Condoglia? Hay quien dice que sí. Yo creo que no.
Para mí no. De hecho,
el VAR revisó la jugada del gol de Torres.
Tiene obligación porque se revisa desde el momento en que comienza el ataque, ¿no? Entonces, si después de revisarla el VAR dejaron seguir, es porque en todo caso que si hubiera habido contacto lo dejan a la interpretación del colegiado, y como el colegiado dejó seguir.
Para mí, si hay contacto, es falta. Pero sigo teniendo la duda, y lo que tengo es una foto fija, y las fotos fijas son muy erróneas y te llevan al engaño. En la que veo que choca la tibia, la bota de Condovia con la tibia del futbolista del Girona, pero insisto, no te puedes fijar en una foto fija. Mi duda es esa, si lo toca o no. Para mí, si lo toca, es falta, pero como no sé si lo toca, pues oye, si lo vio el VAR, hay que confiar en el VAR.
Yo, si hay algo, es un roce mínimo, no digno de falta, por supuesto, pero bueno.
Rocecito hay, ¿eh?
Sí, pero no es claro. Al final
el fútbol es un deporte de contacto.
Ya, o sea, pero ¿y el penalti de Casemiro?
Ya, entonces...
El penalti de Casemiro no es penalti.
Bueno, pero...
Por favor.
Bueno, pero lo pitaron, ¿no?
Sí, claro. Error garrafal. Vamos, para mí habría sido un error que ayer...
¿Y la falta de Mayoral el otro día?
No es falta. Ya. Pero que no quiere decir esto que no haya errores. No. Por supuesto que los hay.
Pero es que, tío, yo creo que hoy en día te la pitan y te la pitan con el VAR y te la envainas. Es que no puedes hacer otra cosa.
Ah, claro. Pero para mí habría sido un error que pitaran la falta esa de... Para mí, es una opinión.
Pero también el VAR, en caso de conflicto de intereses o de criterios, siempre prevalece la interpretación del colegiado que está
sobre el campo. Está claro.
Como
se
nota que estuviste en la clase de Lope Nieto, ¿eh?
Sí, correcto. Es que era muy importante, es muy importante aprenderlo.
Claro.
Todo y que siguen cometiendo errores, como el del Levante de ayer y cosas que dices, bueno...
Bueno, el error, lo de ayer de Levante, yo, perdona que te diga, para mí no es error. Es muy justo, es fuera de juego.
Viendo la explicación con las líneas, etcétera, a mí me parece más difícil que cualquier...
No, si difícil es dificilísimo.
Cualquier...
Y yo, vamos, cuando pita el fuera de juego, no entiendo qué acción antirreglamentaria ha pitado, no lo sé. Hasta que al final trazan la línea y dices, ostras, sí, el tobillo de Morales estaban fuera de juego.
Pero sí, es un poco como el fuera de juego de Gameiro, aquel que le pitaron al Valencia, ¿no? Es un poco raro.
Sí,
que si intervenía en la jugada, que si no intervenía en la jugada, era un poco, ¿no?
El de Morales interviene, lo único que pasa es que para mí, y lo hemos discutido antes, yo creo que cuando Velasco Garballo es capaz de reconocer en una entrevista aquí en COPE que las líneas no son exactas, pues claro, si no son exactas, pitaron fuera de juego por un par de centímetros, como mucho, sin saber dónde está exactamente
el margen de error,
el culo, claro, de Víctor Ruiz, pues hombre, es un poco rarito.
Lo poco inteligente es que salga el director de los árbitros a decir que las líneas no son exactas.
Ah, bueno, ya,
ahórrate el comentario y así no abrirás otra
caja de Pandora. Como lo sospechábamos.
Claro.
Y luego
eso,
lo dijo.
Eso alimenta más la polémica. Pero tú sabes, pues si el jefe, el que traza la línea, dice que la línea no es exacta, pues ya
¿tú sabes
todos
lo
los partidos
para mí una vergüenza,
desconfías de la línea.
Lo que es una vergüenza.
Cuidado, a ver, o sea, qué va a ser.
¿Cuánto vale el VAR?
¿Cuánto vale el VAR?
Es que, ¿cuánto vale el VAR? ¿Cuánto ha costado la implantación
nada,
del VAR?
Minucia comparación con lo que tiene la Liga.
Ahí vamos. ¿Tú te crees que la Liga no puede colocar a 17.500 ingenieros para que hagan las líneas como Dios manda en un minuto y medio?
Claro,
¿será por presupuesto?
Si es que lo que va a decir... Lo que,
¿que se gaste el dinero en eso?
¿Hacia dónde va, Pedro? Me parece que en el caso del Levante, el agravante es además el tiempo que tardaron en tomar la decisión, porque al final es como todo. Si la justicia, además de ser justa o injusta, es lenta, encima agrava esa injusticia, ¿no? Quiero decir, porque claro, es que...
Fueron más de 3 minutos que luego encima el amigo
claro.
Sánchez Martínez no...
Claro, quiero decir, con lo que el perjuicio es doble. También te digo una cosa, tal y como se desarrolló el partido, quizá mejor que acabara en el 95 y no en el 98, porque vamos, el tiempo de descuento del Villarreal fue terrorífico para el Levante. Pero bueno, es verdad, y luego encima, al final, la aplicación en esa jugada concreta es cuando yo admito que haya errores en el VAR. Quiero decir, al final no puedes nunca, y perdón por la expresión, prostituir la norma. Quiero decir, en esa jugada Morales no afecta al... Quiero decir, son jugadas en que aunque el
está muy lejos de la... Está fuera del área.
Quiero decir,
fuera del área.
Que aunque no esté si el fuera, talón en fuera de juego y tal, quiero decir, estás prostituyendo un gol que es absolutamente legal. Quiero decir, es mucho más mal anularlo que darlo por válido, asumiendo que a lo mejor las líneas y tal, y después de 3 minutos de reflexión. Quiero decir, estás cargándote un poco la norma básica, ¿no? El derecho funciona por fundamentos.
Chapó, por cierto, por Calleja, que fue la única persona de todo el campo que se dio cuenta y que fue a decir la pedraza, ve y dile que lo revisen en el VAR y que se fijen en esa posición. El único.
Pero bueno, Calleja demuestra que no sabe muy bien cómo funciona el VAR porque todos los goles pasan por el VAR.
Correcto.
Todos. Este o cualquier otro.
Mira, del Valencia de Ferran Torres, claro. Quiero decir que revisaron hasta el inicio de la jugada.
Ahí no hay ninguna duda. En fin, de lo de ayer, poco más que añadir. Sí.
De los cambios, yo lo he dicho este mediodía. Yo creo que Marcelino iba a meter luego a Santi Mina. Y que no iba a ser...
Sí, sí, lo dijo.
Ah, ¿lo dijo?
Lo dijo que estaba preparado.
Ah, pues ya está.
No, yo creo que el gol de Ferran deja en anécdota lo de jugar sin delantero puro. Claro, para mí... Claro.
Pero me refiero que en el plan de Marcelino era quito a Rodrigo, claro. Me espero 5 minutos, meto a Santi Mina.
Sí.
Lo que pasa es que le expulsan a Roncaglia y tiene que quitar a Guedes y meter a
Ahora, si Valencia no hubiera ganado, yo creo que hoy no estaríamos hablando de otra cosa que del tramo
de
que
los sin delantero.
No tenga ninguna duda.
Cambio, claro. A mí me parece perfecto. Quito a Rodrigo, meto a Mina y sigo con un punta en el campo.
Pero que no era el plan. Pero una cosa, ya. ¿Vamos a descubrir hoy a Marcelino?
No.
Ayer
no.
Fue el partido de Manolete. Sí. A toro pasado, Manolete.
Claro,
pero firmábamos el empate.
No, como sea.
Lo dijo Parejo, sí, en la zona mixta, que firmaba el empate, porque pensaba que el partido se le iba.
Claro.
Y luego
pues yo estoy de acuerdo.
Criticamos los cambios y resulta que nos tenemos que comer en la crítica porque salió redondo.
Pero claro. A ver si es que el Girona hizo 10 ocasiones, ¿eh?
No, yo no
las vi, ¿eh?
No, escúchame, hizo ocasiones.
¿Tú no firmabas el empate?
No, yo no.
Los últimos 10 minutos tiene un tufillo.
La de Guedes tufillo, que saca el tufillo.
Pero
sí, en ocasiones, palos, ¿eh?
Tú tenías el tufillo, pero en las ocasiones... Oye,
jugabas con 10 y estabas aculado y sacando balones, achicando balones, quitándotelos de encima.
Más grave eso que las ocasiones. O sea, claro. Que Valencia reculara como equipo no
claro,
grande.
Por eso te digo. Y el peligro que decía Zamora, de cada vez que te centran hay una ocasión de peligro para el rival. En una de esas,
de balón parado,
si no es tan neto, en una de esas va para adentro.
Bueno, sí, y neto se zampó una.
¿La del gol?
Sí.
Yo le echo más la culpa a Condovia, ¿eh?
También, porque pierde la referencia.
Es que lo de sí. Condovia en la jugada del gol es de locos. Pero yo no culpo a Condovia. Es que cuando no es Condovia, es Diakabi. Y si no es Paulista y si no es Garay, es el que esté. El Valencia tiene un gravísimo problema en defensivamente a balón parado. Uh-huh. Es una cosa escandalosa.
Estamos en semana previa a la ventana, o como se le llame, de selecciones. Así que esta semana, el viernes, Luis Enrique da la lista de convocados, que es importante, la da a las 11:30 de la mañana para los partidos contra Noruega y Malta. Al margen de que sea una convocatoria de la selección y que siempre estamos todos un poco pendientes, es que el España-Noruega se juega en Mestalla el 23 de marzo. damos por hecho, si no me decís lo contrario, que Gaya estará, que Rodrigo estará. Y la gran pregunta es, ¿estará Parejo? Yo creo que debería estar, pero es verdad que hay mucha competencia en esa demarcación. Ayer, no sé si leísteis, al hermano de Condogbia, que puso un tuit muy cachondo, lo puso medio en francés, medio en español, pero venía a decir, Luis Enrique, si no llamas a Parejo, no te preocupes porque yo me ofrezco a nacionalizar centroafricano a Parejo para que juegue con la selección. ¿Tenéis alguna información? ¿Creéis que los tíos pueden ir por ahí? ¿Algún cambio? ¿Alguna cosa?
Que no lo diga ni de broma, porque ya hay bastante mosqueo en el club
con que vaya su hermano
y los paseos que se da allí y el tiempo que a Condovia le está viniendo fatal y con su selección. Y ahora que se está enganchando, no le va a venir nada.
Por lo menos no va a la Copa de África, ¿no?
Sí, por lo menos, pero que no lo diga ni de broma porque el club está muy moscas con
Condovia. No veo
Condovia
yo aparejo perfil centroafricano, ¿eh?
Hombre, Rodrigo, 100%, ¿no?
Sí, seguro.
Calla, 100%. Y, ¿no?
Sí.
Sí, bueno.
Ah, bueno.
Que no soy Luis Enrique.
Pero que lo normal es que sí, ha convocado a los dos siempre.
Por
sí,
eso,
pero
Calla y Rodrigo. Y, hombre, yo creo que Parejo, ¿no? Un guiñito ahí me está ya, tal, ¿no?
Yo no es muy amigo de los guiños Luis Enrique.
No. Y además, fíjate, si lo hiciera con otro club, en otro campo y tal, es decir, nosotros lo cuestionaríamos, lo criticaríamos, o yo por lo menos lo criticaría, porque al final se trata, dentro de los pocos o de los muchos partidos internacionales que hay, darle cierta continuidad a un bloque. Entonces,
ya, pero una cosa, ¿está mejor que Coque, Parejo?
Sí, pero
¿está mejor que Saúl? Ojo con Canales.
Es que
también,
en esta ocasión, David, coinciden las dos cosas.
Claro, es que
Parejo está mejor que muchos otros.
Sí, pero el análisis de un seleccionador, aparte de valorar, por supuesto, el momento de los futbolistas, es, quiero decir, aparte de ese análisis, ojo, que ojalá lleve a Parejo, yo encantado.
Claro, está
de que
Rodri, está Busquets, pero, está Canales.
Pero, ¿Busquets está a un nivel de selección?
Escucha,
para mí sí.
Pero tú, como el VAR, tienes que trazar las líneas y la proyección a corto y medio plazo. Entonces, bueno, oye, si es un guiño a Mestalla, al centenario del Valencia y tal, bueno, pues como tal lo puedes interpretar, y porque es verdad que Parejo se lo merece, ¿no? Quiero decir que futbolísticamente a día de hoy está perfecto.
Efectivamente.
Pero yo entiendo que a corto o medio plazo Parejo no es un hombre de selección porque va hacia en la parte final de su carrera. Ojalá le queden también 70 años.
Hay un gran campeonato hasta el año que viene.
Yo creo que le queda mucho fútbol. Julen Lopetegui, cuando lo llamó antes del Mundial a una convocatoria, lo hacía a sabiendas de que era muy difícil de que entrara en el grupo final para el Mundial, pero que era un futbolista que iba a estar en el entramado de futbolistas de la Federación Española.
De recordar, Isco no irá mañana. El viernes, perdón.
Hombre, ¿cómo va a ir?
Espero que no.
¿Cómo va a ir?
Bueno, bueno.
Que no.
Que no
va a ir.
Porque eso sí que sería un homenaje.
Bueno.
Eso sí que sería un homenaje.
Una cosa, ¿vale? Es el Madrid y otra España. Y España es el equipo de Luis Enrique. Luis Enrique es el entrenador y pone a los que le da la
gana. Es que igual.
Y está pensando, como dice David, en los que va a tener dentro de un año y medio. Que ahora Isco no juega, pero dentro de un año igual le tiene que liderar su equipo.
Pues entonces ya lo llamará. No, digo yo.
Ya dejo. Por tú favor, y yo sabemos de qué hablamos.
Ya veremos. Pensaba que estabais de broma.
No, una cosa. Por cierto, eso
Morata,
lo decidan, ¿eh?
Morata, mientras no juega al Chelsea, ha ido a la selección.
Bueno, ha ido y no ha ido.
Sí, sí que ha ido. Y no ha jugado. Y Diego Costa ha estado sin jugar y ha ido.
Claro. Sí, sí.
Al hilo de la selección, hoy hemos tenido una buena noticia, sobre todo para él, evidentemente, y es que Kang In-Lee, el coreano del Valencia, ha sido convocado por los mayores. Con 18 años va con la absoluta de Corea, hablando de desplazamientos y de viajes. Este es otro. Se va a recorrer también medio mundo cada vez que tenga que irse con su selección. Va a jugar en Corea los dos partidos contra Bolivia y Colombia, 22 y 24 de marzo. Esto a colación de la información que contábamos ayer en tiempo de juego, la contaba Hugo Ballester, que apuntaba a que Kang In-Lee y su entorno tienen tomada la decisión de marcharse del Valencia el próximo verano, en calidad de cedido, se entiende, claro. Tiene contrato de larga duración y precisamente ese nuevo contrato es el quid de la cuestión, porque resulta que Kang In-Lee entiende que ha jugado más o menos con el Valencia, iba convocado, jugaba, no jugaba, entraba banquillo, hasta que firmó. Firmó el nuevo contrato, la nueva cláusula, porque al Valencia le asustaba que alguien se lo pudiera llevar, pasó de 20 a 80 millones y a partir de entonces dejó de jugar. Y eso ha hecho que el futbolista y su entorno, padre incluido, tomen la decisión de salir del Valencia. Esa es la decisión que tiene tomada el jugador. El club no tiene tan claro que la salida de Kang In-Lee sea lo mejor. Yo pienso que lo mejor es que el chico vaya a donde pueda jugar. Alternativas, posibilidades y equipos, vamos, va a tener que ir descartando, va a tener que ir filtrando.
Una cosa.
Yo pido luego mi turno.
No, yo lo digo. A ver, el Valencia de la próxima temporada, Guedes, Carlos Soler, Ferran y Kang In-Lee. ¿Por qué? Cheryshev, Se vuelve. No ha acabado. Serisev se vuelve y me faltan Vallejo del Cádiz y Jason, ¿no? Pues yo, con todos mis respetos para Manu Vallejo y para Jason, yo creo que Kain Gildi tiene más sitio que ellos en una plantilla. Yo, esa es mi opinión.
Para mí también.
Yo creo, vamos. Yo es que creo que, sinceramente, es que, a mí, es que la gente se precipita mucho. Es que ¿qué ha pasado? ¿Que no ha rascado bola un mes? Bueno, no sé, paciencia.
Este año ha jugado 9 partidos con el Valencia, 5 como titular.
Al final, yo creo que ayer Marcelino habla y habla muy claro. Lo que dijo yo creo que implica no solo al entorno del futbolista, a los agentes, sino también al club. Aunque yo en esta situación puedo entender que el club huela algo, huela que hay un equipo gordo detrás del futbolista y decida ejecutarle el contrato profesional o renovarlo o como lo queramos llamar. Pero ahí los agentes y la familia creo que tienen que anticiparse a esta situación. Yo creo que, en fin... Tienes que ver que no es la misma situación que con Ferran hace un año. Ferran entró porque se le murieron los que tenía delante, si no, no hubiera entrado, y entró poco. Este año hay más futbolistas y a pesar de que hay más competiciones, juegan menos futbolistas. En el reparto de minutos se concentra entre menos futbolistas. Yo creo que esa situación tienen que tenerla muy clara los agentes antes de aceptar una renovación o que les hagan la ficha del primer equipo. Ahí creo que se han equivocado. Y a partir de ahí, vamos a ver, un jugador de 17 años es difícil que salga cedido y que juegue todos los partidos. Es difícil. Ahora, es un futbolista que ha demostrado un potencial, vamos, yo creo que extraordinario y hay que acertar.
No sé, no te voy a decir 8, pero en 5 equipos de primera división no sería titular.
Sí, fácil.
Bueno, pero tú dices que se han equivocado en renovar.
Pero escúchame, sí. Fácil, dime qué 5 se agarra.
Yo creo que sí. Valladolid.
Jugando es el
defensa. Es que no puede jugar, ni con el primer equipo.
Ya tiene a Michel de jugador de calidad, quiero decir, no va a poder jugar más porque necesita jugadores que rasquen, pues si no se van a segunda.
El Español, creo que podría jugar, por ejemplo.
Bueno, Rufete lo conoce, sí, podría jugar. Y aún así Piatti, pues podría tener un...
Ya, bueno, y en el Valencia, ¿no? También podría jugar. Es que en el Valencia también podría jugar.
Pero, escucha...
Pero es verdad que ahora, con la recuperación de todos, es que es muy difícil, porque las alternativas son muchas.
Yo al análisis que bien ha hecho Andreu, voy a añadir un par de cosas más. Yo creo que, y además yo meto los dos casos, tanto en el caso de Ferran Torres como en el caso de Kang In-Lee, había fórmulas. Esto es una situación heredada de los jóvenes de Paterna de épocas anteriores, en la que con un número de partidos y con un número de hitos en tu carrera profesional, tenías la sartén por el mango para forzar, siempre entre comillas, forzar que el Valencia te hiciera ficha A. Pasó en el caso de Ferran Torres, pasó en el caso de Kang In-Lee. Esto lo digo sin quitarle ni un ápice de mérito futbolístico a los dos jugadores, que me parecen dos jugadorazos que serán superjugadores en el futuro. Dicho esto, hay fórmulas para decir, oye, Kang In-Lee, vamos a ponerte la cláusula gorda para que no haya ningún club, como muy bien dice Andreu, pero vamos a mantener la ficha B. Oye, Ferran Torres, vamos a mantener ficha B, de forma que el día que estés un mes sin rascar...
Al filial, ¿no?
Ferran no quiso, claro. Kang In-Lee, hasta donde yo sé, no dijo que no.
La renovación de Kang In-Lee fue porque el Valencia insistió hasta que ya dijeron, oye, venga, ¿vale? O sea, vale. De lo pesados que os estáis poniendo.
Yo en el caso de Ferran
Torres... los agentes se tienen que anticipar a eso, porque saben que Marcelino, cómo es Marcelino con los jóvenes. Estás viendo el caso de Ferran, anticípate a eso, sabes que no va a jugar con el filial... Y que tampoco va a jugar con el primer equipo. Claro, ¿qué necesidad hay
para estar?
Ponle el 26 o el 27.
Fíjate, no te digo ni tan siquiera que Kang In-Lee te lo lleves a campos complicados de segunda B donde le van a morder los tobillos. Pero en la Ciudad Deportiva, ayer, el domingo, ante un Castellón, no está rascando bolas en primer equipo. Chico juega, el chaval se forma y tal. Y va a llegar a ese punto de junio donde haya que tomar una decisión respecto, como decía Pedro, si es un futbolista de los 6 que juegan en banda en el Valencia o no, mucho más rodado. Quiero decir,
yo es que
cuando... en el caso de Ferran tengo claro que la gente y el entorno fue el que forzó. Tal.
Bueno, el que lo renovó fue el Valencia, ¿eh?
Sí, correcto. Sí,
claro, el que lo renovó fue el Valencia, claro, no la gente ni el entorno.
Sí, pero las condiciones las puso su agente, lo que quiere decir.
Las condiciones eran no bajar al filial, ¿eh?
Las condiciones se va.
Pero el equipo. Ferran tenía ofertas para marcharse, la cláusula eran de 8 millones y Mateo Alemany es el que decide ejecutar su contrato profesional.
Claro.
A partir de ahí.
Pero que estamos diciendo que la gente es el que dice. Pero para el primer equipo. Que no es lo mismo que Kangui, que dice que. ¿Primer equipo o se va?
Hay otra vía bastante más complicada y es que la federación no sea tan inflexible con estas cosas. Es decir, que chicos como Kangin, como Ferran, no digo uno de 26 años, tengan el contrato que tengan, puedan alternar el primer equipo y el filial, porque a fin de cuentas son canteranos y deberían poder jugar en cualquiera de los dos equipos.
Pero si esa fórmula ya existe, José Manuel, ya existe, tío. Es la ficha B, famosa. Si el futbolista puedes ponerle la cláusula que tú quieras.
En el momento que le haces ficha con el primer equipo, ya no pueden jugar con el filial.
Claro, por eso, pues.
Eso te estoy diciendo.
Pues entonces lo que tienes que hacer es, como dice Andreu, o bien los agentes o bien el club, que decir, señores, hagamos la ficha vista B, esta que hay. Que hasta los sub-23 se puede hacer.
El problema es la cláusula, porque la cláusula de Kanjin tengo entendido que eran 20 o 20 con sí, no sé cuánto, y no eran los 80 o 50 que había firmado.
Que son ahora, claro.
Pero es que, claro, efectivamente, eso hace, como dice Segarra, porque el Valencia detecta que hay algo, o que pueda haber algo, que pueda haber un tercer equipo que vaya por Kanjin. Y esa cláusula es así, o sea, son 20 millones y si viene un equipo la paga y fuera.
No, las pagan los jugadores, ¿eh?
Bueno.
Sí, bueno, ya.
Sí, ya, bueno, escucha, pero tú llegas te sientas con los agentes y dices, oye, mira, cláusula de 80 ya de forma inmediata, pero la ficha se te activa el 30 de junio.
Eso no puede ser. Esas cláusulas son ilegales.
Sí, esto, 80 kilos
o alegales, como la de Jordi Escobar. Jordi Escobar no tiene 80 millones de cláusula, pero si decidiera pagarla, sí, es decir, si decidiera denunciarlo a la FIFA, a la Haya o lo que sea, te metes en un berenjenal de 1 o 2 años sin jugar y no te conviene.
Es que lo de Kanjin, la renovación anterior fue un, entre comillas, engaño.
Claro.
Porque el Valencia anunció que tenía 80 millones de cláusula, pero no tenía 80.
Claro, porque
era una evolución. Y si Kanjin iba jugando una serie de partidos con el primer equipo, la cláusula iba creciendo. Pero en ese momento era de 20, no era de 80, por mucho que se empeñara.
De todas maneras, nos estamos perdiendo en la parte del papel y nos estamos olvidando del balón. Y yo lo que pienso es que Kanjin debería quejarse un poquito menos. A día de hoy. Sí. Creo que todavía no se ha ganado el grito en el vestuario. Quiero decir, que ha jugado, que creo que está en una temporada en la que no puede estar del todo molesto, a mi entender, y de que en junio ya decidirá. Y yo no creo que esté tan mal visto que, oye, ha renovado y en junio, si total quedan 3 meses o 4 de competición.
Yo estoy de acuerdo.
En junio ya decido salir cedido. Ojo, que te vas al equipo que vayas siendo un cedido del Valencia, no del, con todo lo respeto, el Badajoz. Del Valencia, un cedido del Valencia. Es que aquí se queja todo el mundo también.
Bueno, es que tenemos en el récord de todas maneras que lo de Silva salió muy bien y no sé.
Bueno, salió muy bien.
Yo estoy de acuerdo con Villarejo, pero
vámonos a lo bueno, ¿no?
Sí, ya,
salió muy
al
bien.
Al final del día
del
español
Silva habría triunfado en cualquier equipo.
No, ya, por eso te digo.
Mejor siempre que juegue.
Claro.
Mejor siempre que juegue.
Pero que ¿por qué no puede ser?
Si vale,
el Eibar, el Celta.
Si vale, volverá. Volverá,
si vale. Pero
si no vale, no volverá.
No sé por qué no se puede hacer aquí un trabajo con este chico, que todo el mundo dice que es
sí,
muy bueno.
Si la prueba evidente es lo que dice Sega, ¿por qué el club tiene dudas? Porque para hacerlo a un sitio donde no lo tienes dominado y controlado, para eso es mejor tenerlo...
Al Levante, con Bezo.
¿Te va a llevar a todos? ¿El año que viene?
Escúchame, pero siendo del jugador del Valencia, a ver si hace como con Jason y no juega en casa. Y es lo que interesa, tenerlo cerca. Joder.
Hemos preguntado a toda nuestra gente en las encuestas de los lunes al bar, ¿qué, Zamora? ¿Y qué nos están contando?
Bueno, ¿a qué equipo consideras el principal rival del Valencia en Liga para entrar en la Champions, lógicamente? Las opciones eran Betis, Alavés, Sevilla y Getafe. Bueno, pues con más de 750 votos arrasa el Getafe. 53% de la gente piensa que es el rival número uno para el Valencia. El segundo, el Sevilla, 42%. Y nada, muy poquito Alavés y Betis con 2 y 3% respectivamente.
Esta encuesta la haces en septiembre y si te la leen así dices, ¿de qué vas?
Estás loco.
¿De qué va? ¿Getafe, el rival del Valencia?
Increíble.
¿Por el descenso o por qué? O sea, ¿por la Champions?
O hace un mes, ¿eh?
Sí, sí.
Es increíble. Sí,
es que el Getafe...
Te hubieran descartado a todos menos al Sevilla.
Pero ya veremos qué pasa dentro de un mes, tanto para el Getafe como para el
Yo
Valencia.
Sigo pensando que el rival de Valencia es el Sevilla.
Yo también.
¿Y vosotros?
Y yo he votado por el Getafe.
Yo también. Escúchame, y mi principal duda de todo este debate es el Valencia, porque yo creo que me parece inconcebible el nivel que está manteniendo durante todas las semanas en 3 competiciones. Es para quitarse el sombrero, tío. Es decir... ahora enganchar a estas alturas de competición donde todos los equipos empiezan a pasar factura al cansancio, que tú estés a ese nivel, es que Rodrigo lo ves y sigue yendo una velocidad más que el resto.
Ya, pero yo creo que el Valencia tiene físicamente una ventaja y es que futbolistas importantes, como ha sido el caso de Guedes, Condovia, Coquelén
y el propio Garay,
han hecho lo del Krasnodar.
No,
han empezado en enero.
Efectivamente, ¿sabes? Es que han empezado
así?
A jugar anteayer.
¿Es así?
Entonces, han empezado a jugar anteayer. Entonces,
era una pena antes de Navidad, pero ahora es una fortuna.
¿Qué liga de fuera de Barajas? Que no me acuerdo, la primera o la segunda, ¿os acordáis? Que llegó Baraja, que venía de una lesión, acabó como un tiro y él solo se metió la liga en el bolsillo. No fue la primera o la segunda. Pues es que el Valencia hoy está disfrutando de, ahora por fin, por fin el otro día, de Guedes, pero sobre todo el nivel de Condovia, de Coquelin,
de Rodrigo.
De Rodrigo.
Es que el Valencia ha rendido por debajo de su nivel, y no al revés. Yo, para mí, el Valencia me ofrece menos dudas, aunque el Getafe te digo una cosa, el Getafe creo que no le va a poder la presión, es un equipo que tiene muy asumido a lo que juega, a lo,
pues
que,
como
lo,
domingo
lo que
le
sabe
ganes,
hacer.
Y adiós. Como el de adiós, adiós, Getafe.
¿Sí? Pero sí. Seguirá tres puntos por encima de ti.
Adiós, Getafe.
¿Tú lo ves diluyéndose?
Yo lo veo por detrás del Valencia. Yo lo veo por detrás del Valencia. No sé si llegará a Europa, pero...
Yo creo que no se va a diluir.
Puede estar sexto, séptimo, llegando a Europa.
La presión...
Ya es mucho para
la presión no les va a afectar. Eso.
Oye, Ángel Torres no tiene ningún... Este fin de semana no ha dicho nada Ángel Torres de arbitraje.
No, pero el otro día sí.
Le va bastante bien, ¿no? Desde que se quejó.
La funcionó.
Bueno, yo también pienso que el Sevilla es el rival por plantilla y tal, pero bueno, la verdad es que luego el fútbol está maravilloso, que permite a clubes...
¡Hombre!
Con jugadores de delanteros que...
Van a caer de la Europa League. Eso no nos mola, ¿eh?
No, a mí no me mola.
Oye,
nada.
¿Cómo, desde Chile cómo lo verán?
¿Desde Chile cómo lo ven?
A ver, Felipe, no sé. Felipe, ven aquí, acércate al micrófono. Tú sabes cómo va la Liga, estás pendiente de la competición española, ¿no? Sí. ¿Quién crees que es el rival del Valencia? Aquí estamos diciendo Sevilla, Getafe, ¿tú cómo lo ves? Acércate.
Yo creo que por lo que he partido el Getafe, la verdad es que no he seguido mucho la liga,
¿sí?
Pero me impresionó mucho el partido con el Getafe, porque últimamente...
¿El de Copa?
No, el de ayer.
Ah, el de este fin de semana.
Porque yo lo conocía como un equipo chico también, lo que tú decías de si hubieran hecho esa encuesta en septiembre, nadie hubiera pensado que el Getafe hubiera sido un competidor.
Es verdad. Oye, y Nacho, ¿tú cómo lo ves?
Por lo menos en Chile, como decía Felipe, el Sevilla es como de los equipos grandes entre el Atleti, el Madrid, el Barça, el Getafe y el Valencia.
Ah, bueno, te lo habías dejado, ¿eh?
Y el Getafe es como esos equipos que pelean el descenso en la mitad de la tabla, y he visto ahora que he seguido más antes de venir acá a España, que ha estado entre los puestos en los grandes, como Alavés también, que está ahí zona de Champions y eso. Y yo creo que a día de hoy es el Getafe, como también se juega el partido el domingo, que es súper importante. Pero yo creo...
Oye, ¿vais a ir el domingo? ¿Estáis por aquí todavía,
sí,
no?
Sí,
¿vais a Mestalla?
Sí.
¿Vais a animar a Valencia, digo yo, no?
Sí.
No se os ocurra otra cosa, ¿eh?
Sí.
Estaremos pendientes, ¿eh?
Sí, pero yo creo que a día de hoy es el Getafe.
Muy bien. Bueno, pues desde Chile también, bueno, también no, ellos piensan que es el Getafe. Aquí estamos más por la labor de que...
En Chile que no existía Sevilla. no existía el Getafe, dicen.
Hombre, es que, por ejemplo, tú de Chile, ¿cuántos equipos te sabes?
No, yo ninguno.
Hombre, algunos ninguno. Sí. El Colo-Colo, ¿no te lo sabes?
Sí, el Audax Italiano.
La Universidad Católica.
Todos aquellos, sí. Yo tengo una camiseta del Colo-Colo. Sí, es verdad.
Sí. ¿De qué equipo sois vosotros?
De la Católica.
Está ahí, ¿tiene la camiseta del Colo-Colo?
Sí, tengo una.
No la del Colacao, ¿eh?
No, la del Colo-Colo, sí, es verdad. Una vez me la puse, estaba en la playa y vino uno, un
¿tienes
chileno?
¿Una camiseta del Colo-Colo?
Sí, sí,
¿tú
sí,
pero, talla
M, ¿no?
Sí, ¿te cayó de repente en las manos o...?
Me la regalaron.
¿Qué pasó en la playa?
Me la regaló un amigo mío que era muy fan del Chupete Suazo, no sé qué historia, y yo me reía bastante de él y me la regaló un día.
Has dejado de
espera, mira, la llevaste en la playa y te pasó
no,
algo.
No, un día la llevaba, estaba en la playa jugando al fútbol y vino un chileno y me vino ahí a felicitar y yo no sabía qué decirle, no sabía por dónde salir.
¿Te dio mate?
No me dio nada. Me dio la enhorabuena por ser de Coca-Cola de toda la vida.
Pues, sí. Oye, Coca-Cola.
Segarra, aquí tu amigo David Torres, en este ratito que estaba aquí, en el desmarque, ha colado la noticia de Clerc citando la COPE. ¿Qué te parece aquí en un momentito?
Grande.
En el desmarque llevamos a gala siempre citando.
¿Eres el único hombre que es capaz de hacer dos goles a la vez?
No, lo he hecho yo, lo ha hecho Alex López, de mi equipo. Decir,
vale.
No, yo solamente he dicho, oye...
Tú eres Marcelino.
La COPE no se oye, no se oye, también hay que verla en la web. ¿No?
Claro.
¿Es eso,
sí.
Pedro?
Sí. Ahora enseguida nos dan los detalles. ¿Sabéis que quedan hoy 2 meses y medio para la final de COPA? O sea, es que es una cosa eterna, ¿eh?
Está muy lejos.
No, para mí no existe, quiero decir, a nivel organizativo y profesional no existe. Ya me emocionaré cuando llegue el momento. Ahora
está pendiente la reunión entre los clubes y la federación.
Next week, ¿no?
He preguntado por qué iba a ser esta semana, el Valencia pidió que fuera la que viene por el viaje a Rusia y todavía no hay ni fecha ni hora fijada. El miércoles o jueves de la semana que viene, o sea, después de Fallas, el 20 o el 21... Para, bueno, ya sé que queda mucho tiempo por delante, pero es que hay muchas cosas que organizar, ¿eh?
Para empezar, entradas, precio, todo.
Claro.
¿Cuántas te tocan?
Ubicación, seguridad, claro. Desplazamientos.
Sí,
conforme pasan los días, todo se encarece. Claro. El hotel se encarece, el desplazamiento se encarece.
Sí. Bueno, la gente ya tiene el hotel, tiene el AVE, eso yo creo que va a ser el menor de los problemas, ¿no?
¿Voto le da normalidad a esta situación? Porque quedan 2 meses y medio. A mí me parece que ya debía de saberse y de tenerse esa información por parte de los aficionados. Porque como tú bien decías, la mayoría, por lo menos los que yo conozco en mi entorno, ya tienen hotel, pero no tienen entrada. Porque si se esperan al hotel a que la federación se decida, igual no tienen hotel.
Y aún así vamos, entonces, y este año, perdona que te corte, vamos más rápido que otros años, ¿eh? Quiero decir, que si se sabe con dos meses...
Hoy el Valencia no podía ir a la reunión. ¿Hoy? ¿Hoy?
Sí.
¿Hoy qué pasaba? ¿Qué ha pasado en Valencia hoy?
Champions League con la selección.
No sé, se para el mundo.
El levante a fichar,
o sea, hoy no podía coger nadie un AVE, ir a Madrid, reunirse 2-3 horas y volverse en el AVE. Y por la tarde están aquí.
Pero que no hace falta que vaya Marcelino a reunirse.
Por la tarde están aquí, que no se preocupe, que van a llegar a todo. Van a llegar a todo, a las 8 aquí. Pero podían haber estado. Igualmente.
A las 7.
Pues ya está. Es que no entiendo.
Y mañana tampoco pasa nada, ¿no?
No, mañana es que se van a Rusia.
No, pero que no hace falta que vaya Marcelino o Rodrigo Moreno, ¿no?, a reunirse con la Federación Española.
No, irá Mateo. Bueno, Mateo, alguien, sí. ¿No?
Ah, que sepa.
Pero que hay gente en el club, o sea, que hay más gente, que no hace falta que vayan los primeros espadas. Bueno, Zamora, ¿qué pasa? O sea, Tito no renueva su contrato con el Levante, pero no hace más que fichar, ¿no? Ese es un poco el resumen.
Bueno, él está haciendo su faena como si...
Bueno, yo de otros equipos no escucho fichajes hechos ahora para ya el año que viene.
Bueno, el Valencia...
Sí. De Jason, sí, es verdad.
Sí.
Bueno, Jason y...
Cuatro.
No, es verdad. Sí, pero es que eso es una historia que a mí me la tienen que explicar, ¿eh?
Gol del Krasnodar, Arida Silva. Siga, Zamora.
¿Han patado?
1-1, sí.
Bueno,
sí.
Lo importante es que Clerc...
Ponle el morse.
Cántalo, Rafa.
Ya ha fichado por el Levante, ha pasado a revisión médica, firma 3 temporadas.
Ese Clerc hizo un partido contra el Valencia hace 2 años más o menos.
Dos, yo creo que más.
O más. Espectacular. Y luego ya se quedó ahí un poco en tierra de nadie.
De hecho, ha pasado la revisión médica los últimos días, cuando justo se estaba recuperando de una pequeña molestia en la rodilla, una artritis traumática, pero está recuperado. De hecho, hoy está concentrado en Málaga para jugar frente al equipo de Muñiz, un partido con bastante
morbo.
No ha caído demasiado bien el asunto Clerc en Pamplona, también te lo digo.
Hombre, normal.
Como lo de Jason del Levante, porque se lo van a mirar los dedos a Suna.
También
y,
tiene una buena, estamos en marzo. Si no ha renovado, piensa que...
No, ellos lo daban ya por hecho, pero...
Pues, ¿no les ha gustado que se haga oficial o que...?
Claro, bueno, a la gente le gusta que se lo digan a la cara. Pues lógicamente cuando se lo dicen se han enfadado.
O sea, es el segundo fichaje.
Es el segundo después de Hernani. También Hernani ha pasado a revisión médica, también ha firmado su contrato. En este caso por 3 temporadas, no 3+1, como ha fichado Carlos Clerc. 27 años tiene. Levante tiene a Toño hasta 2023, a Luna hasta 2021 y desde la semana pasada a Clerc hasta 2022.
O sea que sobra alguien, ¿no?
Sí, sobra uno. Sobra uno.
Y hasta ahí puedo leer.
Y hasta ahí puedo leer. Sí, pero que de momento no lo vamos a decir.
Ha puesto cara de saberlo, ¿eh?
No, hombre, lo sé yo y lo sabéis todo. Lo único que pasa es que es una situación compleja. Veremos qué ocurre, ¿eh? Ahí hay mucha tela que cortar.
Eso en mi pueblo le dicen que tiene la manilla y el as. Lleva la manilla y el as, por la cara que pone, y de la manilla y
el
as.
Es el mejor. Correcto.
Ah, bueno, te está esperando.
Eso también puede ser.
Sí, sí, sí. Pero bueno. David Torres, José Manuel Desmarque, gracias por acompañarnos.
Me siento como en casa, ¿eh?
Sí. Rodeado de... Quédate si quieres, ¿eh?
Bueno, escúchame, pues sí, que me ponga la silla de solares.
Hablamos con el boleto.
Hablamos con Espósito y
Espósito te gusta,
charlas un ratito. Sí, Ángel Espósito a mí me encanta. Sí,
te gusta, es bueno, ¿eh? Sí, sí. Muy bueno.
Yo cuando te digo...
Francino no, pero Espósito sí.
Francino también, fíjate.
No tengo el gusto.
¿Ves?
Pues yo también, Francino. Andreu Valverola desde Superdeporte, gracias, Andreu.
A vosotros. Otro lástima lunes. Que no esté Hugo hoy aquí para rajar de Guedes, ¿no?
Tampoco, ¿eh?
Justo hoy.
El otro día vine y me preguntó que si había salido a tomarse un poleo, que si abusaba del Agnoloti de Fuen no sé dónde, y hoy no está. Hoy no está Hugo.
Casualidades de la vida, ¿verdad?
Sí. Nada es por casualidad.
Efectivamente.
Acuérdate.
Rafa, Pedro, gracias. Felipe, Nacho, gracias por estar aquí y porque llevéis a Chile, pues es un poquito de radio también. Marce Valera a los mandos técnicos. Llegamos a las 7 de la tarde. Gracias por estar ahí y por compartirlo. Un saludo, buenas tardes.